Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Muy buena tarde, es la una en punto tiempo del centro de la República Mexicana. Yo soy Juan Pablo Pérez Díaz y a nombre de Michelle Rivera le agradezco nos acompañe a través de todas, pero de todas las frecuencias de Grupo Fórmula en México, en Estados Unidos, a través de Telefórmula y gracias a usted también que nos sigue a través de las plataformas digitales. Hoy es el domingo 27 de abril de 2025 y vamos ahora con lo más importante. Tragedia en Canadá. Al menos 11 muertos y 20 heridos dejó un atropellamiento masivo durante el festival del Lapu Lapu en Vancouver. Un SUV embistió a la multitud y el conductor, con antecedentes policiales, fue detenido. Autoridades descartaron terrorismo. Esta semana arrancan los foros de discusión sobre la polémica nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión, impulsados estos foros por Adán Augusto López Hernández y pedidos desde Palacio Nacional, luego de que la presidenta Sheinbaum ordenó abrir el debate ante las críticas. Este domingo en el Vaticano se celebró la misa de jubileo de adolescentes marcada por el luto tras la muerte del Papa Francisco. La canonización de Carlo Acutis, prevista para esta fecha, fue suspendida debido al deceso del sumo pontífice. Además, este día la Basílica de Santa María la Mayor abrió sus puertas para permitir a los fieles visitar la tumba de Francisco, cumpliendo su deseo de ser sepultado en ese templo. Almudena Barragán, enviada en el Vaticano. Estimada Almudena, buena noche para ti. Cuéntanos sobre esta jornada, la jornada después del sepulcro de Francisco.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas noches aquí en la ciudad del Vaticano, en Roma, y buen día para ti y todas las personas que nos escuchan. Efectivamente, hemos estado hoy en la Basílica de Santa María la Mayor, que es donde está la tumba del Papa, y podría decirse que la cantidad de numerosos fieles que hicieron fila para despedirse del Papa en San Pedro, bueno, pues se han trasladado ahora a este nuevo lugar. Digamos que Roma tiene ahora un nuevo lugar de peregrinación y es la Basílica de Santa María la Mayor. Según cifras que ha compartido la Santa Sede, solo en este día más de 30.000 personas ya han pasado por la tumba del Papa Francisco para hacer oración, para despedirse de él. Ha sido impresionante porque hace, no sé, 3 días no había tantas filas delante y ahora ya como terror. Ver al Papa Francisco después del funeral, pues mucha gente viene a visitarlo. Además, hemos percibido en las calles un ambiente de mucha alegría, justo por eso que comentabas del jubileo de los jóvenes, ¿no? El jubileo de los adolescentes. Grupos de chicos y chicas muy jóvenes han pasado también por la iglesia de Santa María la Mayor para despedirse del Papa. La sensación, el ambiente que había afuera en la calle era de mucho júbilo, de mucha alegría, gente cantando, gente toda congregada.
Nos decían las personas que ya han podido entrar y ya vieron al Papa, les sorprendía justo la sencillez de la tumba. La tumba, Juan Pablo, es una tumba de mármol blanco, donde pone el nombre del Papa en latín y tiene sobre esa tumba una cruz, que es una reproducción de la cruz del Buen Pastor, que es la que siempre llevó el Papa Francisco hasta sus últimos momentos. Y más allá de eso, es verdad que la tumba sí. es muy hermosa, tiene una iluminación muy, muy particular, ¿no? Como que crea un ambiente muy solemne. Y bueno, es lo que te digo, había tantísima gente hoy tratando de entrar que no, las autoridades no permitían a uno pararse, ¿no? Tenías que seguir caminando para poder, para que todas estas personas que estaban haciendo fila en la calle bajo el sol o bajo la lluvia, pues pudieran pasar cuanto antes. Por la tarde también hemos visto, Juan Pablo, a los cardenales venir justo para entrar en la basílica de Santa María la Mayor y hacer oración. Ha sido interesante porque creo que es de los pocos momentos antes de que comience el cónclave, yo creo que cerca del 5 de mayo, en los que los medios hemos podido acercarnos a los cardenales, que obviamente han guardado silencio la mayoría, porque no quieren pronunciarse ante los medios, pero eso también habla un poco de este tono que se está viviendo ya, ¿no? De estas aguas más políticas en el Vaticano de cara al cónclave, a la elección del próximo Papa. Ya después del funeral empieza ahora este juego político. De hecho, muchos cardenales sin voto, porque ya son mayores, tienen más de 80 años, han venido aquí y eso solo puede significar pues intrigas políticas y juegos de poder.
Las cosas de la vida, hoy domingo, platicando de las intrigas políticas, de los juegos de poder en torno al cónclave para elegir a un nuevo Papa Almudena, y hace apenas una semana veíamos con alegría que el Papa Francisco pronunciaba el Urbi et Orbi, y en una semana todo lo que ocurre.
Es impresionante, Juan Pablo, yo tengo la sensación, al estar de lleno metida en esta cobertura todos estos días, siento que han pasado por lo menos 2 semanas y efectivamente, como tú dices, ha sido todo muy a prisa. En pocos días hemos vivido un montón de momentos emocionantes, de momentos que yo creo que recordaremos para siempre como periodistas, pero efectivamente ha sido todo muy rápido y bueno, y más rápido yo creo que discurrirán estos siguientes días, y cuando empiece el cónclave, pues seguirá habiendo información, ¿no?, en torno al Vaticano. Eso es una cosa que nos llama mucho la atención, ¿no? La cantidad de ojos que están puestos, claro, en este estado tan pequeño del mundo, ¿no?, que es un país aparte, el Vaticano, es un país dentro de otro país, y de la importancia que tiene para la política internacional, para los medios internacionales, para todo el mundo, lo que se cuece detrás de los muros del Vaticano.
Y en menos de lo que pensemos estaremos hablando, Almudena, de un nuevo Papa. Hoy domingo, Almudena, aun y cuando evidentemente no contemplábamos todo de lo que hoy estábamos hablando, era un día importante para la Iglesia Católica. Hoy iban a canonizar al primer Santo Millennial.
Sí, efectivamente. Y de hecho, hemos visto a los chicos que venían a este jubileo de adolescentes, que muchos de ellos portaban la foto de Carlo Acutis. Es una figura interesante por su juventud, y porque al final es, como tú lo has dicho, el primer santo millennial. Es un chico que tenía 15 años, que le gustaba mucho la tecnología y que utilizaba la tecnología de alguna manera pues para predicar y para hablar de la religión, ¿no?, y para hablar de la religión católica en redes sociales. Y bueno, pues falleció en 2006 por una leucemia muy agresiva, y el Papa Francisco había decidido canonizarlo, con la coincidencia de que justo el momento de la canonización coincidió con el fallecimiento del Papa, y entonces, bueno, todo tuvo que posponerse, todo tuvo que pararse, claro, hasta que haya un nuevo Papa para ser canonizado.
Almudena Barragán, gracias por esta crónica completa. Descansa, Almudena, gracias.
Gracias, Juan Pablo. Un saludo a ti y a tu auditorio.
Abrazo, es Almudena Barragán, enviada de Grupo Fórmula en el Vaticano en este domingo de jubileo, pero también el primer día en el que los fieles pudieron pasar a observar la tumba, el sepulcro del Papa Francisco. 1:09, Javier Rivera y un avance en los deportes.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Juan Pablo, muy buenas tardes a ti, a toda la gente que nos ve y nos escucha por los diferentes espacios de Grupo Fórmula. Mucho que platicar este domingo en información deportiva. Hay playoffs de NBA, comienza el play-in de la Liga MX, hay nuevo campeón en Inglaterra. Aquí tenemos un avance de lo que tendremos más adelante.
En actividad de la Liga MX, esta tarde comienza el play-in del Clausura 2025. Pumas estará visitando a Juárez, mientras que Rayados se mire a Pachuca en el Gigante de Acero. En el fútbol internacional, Liverpool consiguió su segunda Premier League tras vencer a Tottenham, mientras que Manchester United rescató un punto de último minuto en su visita a Bournemouth. Quedó lista la final de la Champions League femenil, donde Barcelona avanzó a la final tras aplastar con global de 8-1 a Chelsea. Por su parte, Arsenal y Lyon se midieron en un gran duelo por un boleto a la gran final. Revisamos la actividad de LIV Golf, torneo de primer nivel disputado en nuestro país, donde hay presencia mexicana y que este domingo disputa su último día de actividades. Continúan los playoffs de la NBA, donde Lakers de Los Ángeles buscarán empatar la serie ante Timberwolves de Minnesota en el cuarto juego. Por su parte, Celtics de Boston se mide a Magic de Orlando, donde Boston gana de momento 2-1.
Ahí, Juan Pablo, escuchábamos que Barcelona aplastó a Chelsea en la Champions League femenil y se van a medir ante el Arsenal, que dio la sorpresa ante el Olympique de Lyon, este equipo francés que es el máximo ganador en la historia de la Champions League con 8 títulos, así que el Arsenal dio la sorpresa. Podría darse el mismo caso en la Champions League masculina, ya que Barcelona está en semifinales, estará midiéndose al Inter de Milán, y por su parte el Arsenal estará midiéndose ante el Paris Saint-Germain en lo que podría ser una final en ambos torneos entre Barcelona y Arsenal. Todavía falta ver lo que suceda en estas semifinales de la masculina.
Perfecto, Javi, nos escuchamos y nos vemos en un ratito con toda la información.
En unos minutos nos escuchamos, Juan Pablo.
Gracias, es Javier Rivera, y un avance en los deportes. Vamos iniciando en esta tarde de domingo. Quizás usted se está preparando porque ya mañana es el regreso a clases. Concluye el periodo vacacional de Semana Santa, las 2 semanas, la de la Semana Santa, la Semana de Pascua. Se reanuda el ciclo escolar y el jueves es festivo, ese día no habrá clases. Vamos a la pausa, es breve, regresamos con toda la información en esta tarde.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
1:15, 1:15, tiempo del centro de la República Mexicana. Hoy les saludo con mucho gusto a nombre de mi compañera Michelle Rivera, soy Juan Pablo Pérez Díaz, quédese con nosotros hasta las 3 de la tarde. Vamos a Campeche, ahí estuvo este domingo la presidenta Claudia Sheinbaum, más al ratito estará en Querétaro, pero estuvo por la mañana en Campeche, donde se refirió a Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos. Israel Aldave, tienes tú la crónica. Israel, buena tarde.
Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Gracias. Muy buenas tardes. En efecto, nos encontramos aquí en la ciudad de Campeche, el último punto de esta gira que por el fin de semana lleva a cabo la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, por 3 estados del sureste de nuestro país. Como tú muy bien lo señalabas, Juan Pablo, desde este punto del territorio nacional envió un mensaje directo a los Estados Unidos y a los políticos que ya desde ahora están en campaña. De entrada, Juan Pablo les dijo que México no es piñata de nadie y que si quieren hablar de alguien, pues que hablen de su país, que vaya que tienen problemas, porque México, afirmó la presidenta de la República, puede dar clases en muchas cosas, entre ellos, aquí lo detallo.
En nuestra relación con los Estados Unidos, México no es piñata de nadie, que si quieren, porque no sé si saben, pero en Estados Unidos el próximo año va a haber elecciones para muchos gobiernos estatales. Entonces, que se dediquen a hablar de su país, que bastantes problemas tiene. que no utilicen a México para hacer la campaña, porque México les da muchas clases a los Estados Unidos en muchas cosas, en valores, en ética, en desarrollo, en muchas.
Ahí, Juan Pablo, lo escuchamos el mensaje claro y directo a los Estados Unidos. México no es, es su piñata. Justamente, Juan Pablo, este mensaje por parte de la presidenta se da, por supuesto, en medio de esta situación de relación que se sostiene con los Estados Unidos. Por supuesto, la imposición de aranceles a, como a México y a todo el mundo en materia de acero, de aluminio al sector automotriz, y ante este reciente amago por parte del gobierno de los Estados Unidos de detener la importación del ganado mexicano con el pretexto de este gusano barrenador. De ahí justamente el mensaje de la presidenta Sheinbaum Pardo, Juan Pablo, que ya ha concluido esta gira por el sureste de nuestro país. En estos momentos terminó la inauguración de esta planta pasteurizadora de leche que busca, entre otras cosas, Juan Pablo, contribuir a la producción al año de 15 mil millones de litros de leche, que forma parte justamente de la estrategia.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Para la, pues, el fortalecimiento del sector agropecuario de nuestro país y de igual manera garantizar la soberanía alimentaria de México. Es por el momento, Juan Pablo, el reporte que te tengo con las imágenes de Alberto Tlahuis aquí desde esta planta pasteurizadora de Campeche.
Gracias, Israel Aldave. Buen regreso, buena tarde.
A tus órdenes, como siempre, buenas tardes.
Es Israel Aldave desde Campeche. México no es piñata de nadie, advirtió hoy la presidenta Sheinbaum a Estados Unidos. Por cierto, a propósito de Estados Unidos, ayer la Secretaría de Agricultura de aquel país, el secretario Brooke Rollins, advirtió que existían posibilidades de frenar la importación de ganado mexicano, y esto es decir muchísimo, por la plaga del gusano barrenador. Ya platicábamos del gusano barrenador la semana pasada por un caso de miosis en Chiapas a consecuencia del gusano barrenador, un caso humano, el primero del que hay registro en México. El gusano barrenador deposita sus huevos, sus huevecillos, en heridas de animales regularmente, en este caso fue un humano. Y lo que dice Estados Unidos es que hay una plaga de gusano barrenador en México. Hubo respuesta por parte de Julio Verdeguer, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural en México. Dijo textual, he contestado puntualmente la carta del secretario Rollins sobre el tema del gusano barrenador de ganado. Como ha dicho nuestra presidenta, actuamos con la cabeza fría, colaboramos, pero nunca subordinamos. Dijo Julio Verdeguer, sin dar más detalles, un tema que seguramente será asunto de conversación mañana en la conferencia matutina. 1:20. Vamos a otros asuntos. En Veracruz llegó un buque estadounidense y causó dudas, preguntas. ¿Qué hace aquí? Ya hubo respuesta de la Secretaría de Marina. Jesús Olivares, tú nos cuentas, Jesús.
Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Muy buenas tardes. Efectivamente, bueno, pues como ya es de dominio público, en el muelle 9 de la Bahía Sur atracó el USS Gravely, este destructor DDG-107 de origen estadounidense, del cual, bueno, pues de manera extraoficial se había mencionado en la ciudad de Veracruz que se encontraba por cuestiones diplomáticas. Bueno, pues en el comunicado que apenas hace unos minutos nos hizo llegar la Secretaría de Marina Armada de México, dijo que se trata de una visita programada del 25 al 28 de abril. Es decir, este barco destructor zarpará mañana de este lugar, pues nuevamente para adentrarse en aguas del Golfo de México y llegar nuevamente hacia la Unión Americana, que es donde normalmente hace su custodia. Bueno, pues se supone que este buque se encuentra en el Golfo de México desde el pasado 17 de marzo, esto en la franja fronteriza, pues para reforzar el combate ante el narcotráfico, pero fue hasta hace unas horas que su presencia en el atracadero del Puerto Jarocho fue que causó pues el revuelo que ha causado hasta este momento. Bueno, pues te puedo decir que este tipo de embarcaciones ha estado en combate en Yemen y tiene capacidad de disparar misiles de estos Tomahawk. Bueno, pues también se ha dicho ¿sí? que por fuentes periodísticas se había confirmado que lo anterior respondería a labores rutinarias de reabastecimiento y con base de medios nacionales la embarcación cuenta con la autorización expresa del gobierno de México. Bueno, pues además su estancia estaría amparada en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, un instrumento internacional que, explicado pues a grosso modo, reconoce el derecho de paso inocente de buques extranjeros siempre que su presencia no comprometa la paz, el orden ni la seguridad del Estado receptor. Este procedimiento es de ¿sí? carácter técnico, ya que no implica ejercicios militares ni maniobras conjuntas. Así es que, bueno, pues el USS Gravely ya zarpará el día de mañana. Ya no estará en aguas del Golfo de México, al menos aquí en el puerto de Veracruz, pero llegó desde el viernes, bien. Se va mañana.
Gracias, Jesús Olivares. Buena tarde.
Buena tarde, Juan Pablo.
De Veracruz a Baja California Sur, la alerta que pesa en algunos municipios por parte de Estados Unidos, una alerta de viaje. Adriana Márquez, nos cuentas, Adriana.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Así es como ya lo comentas. Derivado a la ola de violencia en Baja California Sur, el Consulado General de los Estados Unidos en Tijuana emitió un comunicado de alerta para la comunidad extranjera que se encuentra en Los Cabos y en La Paz. Las autoridades han llamado a visitantes y a las multitudes a estar atentos a los signos de disturbios, encontrarse en un lugar público donde la situación pueda cambiar rápidamente. Y es que te comento que ante ello es por los últimos días se han tenido enfrentamientos entre grupos criminales. Hace unos días se registraron incendios y en Los Cabos, sobre todo en este destino turístico internacional. Además, recordarte que hace unos días también el viernes, elementos federales detuvieron a Marcos Iván N., alias El Marquito, jefe de Los Mayos, de la fracción del cártel de Sinaloa, y a seis sujetos más, así lo dio a conocer la autoridad federal, y derivado a ello, pues hay un ambiente de incertidumbre en uno de los estados donde dependen económicamente del turismo, y ante ello también cámaras empresariales han exhortado a los gobiernos a terminar con esta situación que pues ha terminado con la tranquilidad y la paz de este estado, lo que es Baja California Sur, sobre sí. todo los municipios de La Paz y Los Cabos.
Sí, complicado, ahí es donde el turismo extranjero está, más turismo extranjero que nacional. Adriana, gracias.
Estaremos al pendiente, hasta luego.
Adriana Márquez en Baja California Sur y en la Ciudad de México y en el Valle de México y en general en algunos otros estados habrá un simulacro este próximo martes. Enrique Hernández, tú nos cuentas, Enrique.
¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto. Hay que tomarlo en cuenta para que no lo tome precisamente por sorpresa, porque hay que tomar muy en serio los simulacros. Y este será el próximo 29 de abril a las 11:30 horas. Se realizará este simulacro nacional y va pues, a considerar 12 estados. El escenario, dijo Laura Velázquez Alzúa, coordinadora de Nacional de Protección Civil, será un sismo hipotético de magnitud de 8.1 con un grado con epicentro en el Golfo de Tehuantepec, tomando en cuenta que los estados con mayor repercusión son los que van a tener que estar justamente muy al tanto de estas acciones. El ejercicio, considerando uno de los más importantes y participativos del país, busca fortalecer la preparación y respuesta ante emergencias. Así lo dijo la Coordinadora Nacional de Protección Civil. Hay que destacar que el alertamiento sísmico se va a activar en 12 entidades federativas a través de 14.491 altavoces, radio y televisión, y por lo que también se llevará a cabo la segunda prueba de alerta sísmica a través de los celulares. Las entidades donde se va a activar esta alerta va a ser la Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Tlaxcala y Chiapas, que son las entidades más también más afectadas, donde se resienten los movimientos telúricos de las cuales vamos a estar informando en su tiempo. El reporte que les tengo, por favor.
Gracias, Enrique. 11 de la mañana, entonces, martes.
11:30 de la mañana, justamente en toda esa parte del proceso de la reforma y las 14 entidades.
Bien, gracias Enrique, un abrazo, buena tarde.
Igualmente, buenas tardes.
11:30 de la mañana el martes, que no lo agarren en curva, habrá simulacro, sonará la alerta sísmica y sonarán algunas, veremos cuántas alertas en nuestros teléfonos. Y le insisto que no lo agarren desprevenido porque digo, veremos cuál es el sonido de esa alerta en el teléfono, pero hay uno de una aplicación que suena terrorífico. Así que 11:30 martes, simulacro nacional, el primero de este 2025. La pausa es breve, hay más al regreso. 1:30, 1:30, tiempo del centro de la República. Le agradezco esta tarde la comunicación a la doctora Marilú Rojas Salazar. Ella es doctora en Teología Sistemática, catedrática de la Universidad La Salle. Doctora Rojas, gracias por su tiempo. Buena tarde.
Muy buenas tardes. Gracias por tu invitación. Un saludo para tu auditorio.
Platicaba hace un ratito con nuestra colega corresponsal en el Vaticano sobre lo rápido que ha sido todo esta última semana, doctora. Hace una semana, el domingo pasado, celebrábamos ver al Papa Francisco dar la bendición Urbi et Orbi. Hoy hablamos de un sepulcro que mediáticamente quedará atrás al paso de las horas porque irremediablemente tenemos que empezar a hablar sobre lo que sigue. Un cónclave que está prácticamente a 9-10 días de iniciar, doctora.
Así es, podemos dejar atrás un funeral, pero no podemos dejar atrás todo el legado del Papa Francisco, su memoria, su inspiración de una apertura hacia la Iglesia, todo el legado espiritual que nos ha dejado, eso no se queda atrás, eso sigue presente. Y además seguirá presente como un reto también sí, para quienes van a iniciar el cónclave, porque tendrán que repensar quién será el nuevo líder espiritual que dé continuidad a este legado del Papa Francisco.
Justo el legado del Papa Francisco será muy probable centro de esa discusión interna de la cual nos enteraremos poco. De lo que sí sabremos es la decisión que tomen al final los cardenales, pero esa es una de las dudas. ¿Qué decidirán los cardenales, los que tomarán la decisión al interior de la Iglesia Católica, continuar o no con el legado de Francisco? Esa es una de las grandes dudas, doctora.
Sí, bueno, pues esto hay que tener en cuenta que el cónclave no es una elección política, sino es una elección también de corte espiritual, un discernimiento que tendrán que hacer el Colegio de Cardenales a la luz de la fe, a la luz de las realidades también mundiales que interpelan a la Iglesia para que pueda ser luz y esperanza en medio de tanta oscuridad, en medio de la violencia, de la guerra, de la crisis económica mundial. Entonces tendrán que pensar en un líder que, si no pueda dar respuesta a todo esto, por lo menos pueda incentivar, dar luz, ser la voz profética en medio de todo esto que estamos viviendo. Entonces es una responsabilidad muy seria para el Colegio de Cardenales tener que elegir a un líder espiritual sí, de este nivel.
¿Cree usted, doctora, que no haya un toque político dentro del cónclave?
Bueno, siempre se mezcla lo humano, ¿no? Y cuando hablamos de política hay que entenderlo que no es una cuestión de política partidista,
claro, sino
del bien común de la sociedad, del bienestar común de la Iglesia frente al mundo. En esa lógica, bueno, pues tendrán que elegir algún candidato, obviamente, y por qué no decirlo, la humanidad siempre se mezcla. Algunos querrán mantener la línea del Papa Francisco y otros querrán mantener una línea más de corte ortodoxo y conservador.
Sí.
Eso siempre está en la tendencia humana, pero esperemos que no prime la tendencia humana, sino que realmente la responsabilidad del liderazgo espiritual.
Ahí, estoy platicando con la doctora Marilú Rojas, hay una serie de protocolos en el cónclave, en la antesala del cónclave, en los días de preparación, donde entiendo los cardenales oran, guardan silencio, se alejan de la sociedad, cada uno dentro de su reflexión, en busca, y no sé si así está escrito, del Espíritu Santo, porque evocan al Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo el que les ayude a tomar una decisión.
Así es, durante este periodo es un periodo muy profundo de reflexión, de discernimiento. Tendrán la asesoría de líderes espirituales, de algunas otras personas que ayuden a esta reflexión, pero entrando a la Capilla Sixtina, que es donde se realiza el cónclave, realmente ellos no tendrán ya ningún contacto con el exterior. No habrá redes sociales, no habrá teléfonos, no habrá ningún contacto más que ellos delante de Dios, delante de sí mismos y delante de la responsabilidad que se les exige tengan en un momento tan importante como la elección del Papa, pues tendrán que dar respuesta y tomar la elección, que no saldrá propiamente a la primera, porque pues la primera elección siempre será como muy dispar. Después las siguientes elecciones tendrán que ir concretándose ya en las figuras concretas de los cardenales que salgan con mayoría de votos.
Estoy platicando con la doctora Marilú Rojas. Doctora Rojas, el Papa Francisco, entre muchas particularidades y peculiaridades en su persona y en su pontificado, destacan dos dentro de su origen. El primer Papa latinoamericano y el primer Papa jesuita. Dicen con personas de iglesia y de teología con quienes he platicado que es poco probable que así consecutivamente pueda haber un papa que no sea diocesano, es decir, que sea jesuita, que sea franciscano, etc., etc.
Bueno, eso no lo podemos saber, ¿no? Hay cardenales también que pertenecen a órdenes religiosas, hay cardenales que tienen un trabajo de compromiso social por los más pobres.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Y también hay cardenales de línea, de otra línea, o sea, de línea más tradicional, de una línea más ortodoxa, más dogmática. Y bueno, las probabilidades no las tenemos.
Sí.
Porque, repito, hay de dos. O sea, se da continuidad al legado del Papa Francisco o se da una elección, digo, de corte más tradicional y conservador, que trate de dialogar también con las con los líderes mundiales y con las personas que están marcando también una tendencia de corte conservador en el mundo.
Sí.
Si sucediera esto segundo, bueno, la Iglesia tendría que arriesgar mucho. Creo que hay una tradición que ha dejado el Papa Francisco de una Iglesia austera, de una Iglesia coherente, de una Iglesia que intenta regresar a las fuentes fundantes del personaje Jesús de Nazaret que le inspiró, es decir, a las fuentes del Evangelio. Y entonces pienso que la intención de todos los cardenales será esa, que realmente podamos, que la Iglesia pueda dar continuidad a ese compromiso de coherencia, de amor, justicia y paz que ha predicado especialmente entre los más marginados. Y especialmente, digamos así, la opción que el Papa Francisco hizo con los migrantes, con las personas vulnerables, con las personas sin casa, sin hogar. Entonces me parece que eso es una interpelación espiritual y real que está siempre latente a la hora de elegir un papa.
Ok. En estos, veíamos en el en la misa exequial del papa la universalidad de la iglesia, la cantidad de idiomas en la que la eucaristía, en la que la misa exequial se narró a través de las plataformas, el rito oriental, el porcentaje de distribución de continentes dentro de los 134 cardenales, es decir, hoy hablamos de una iglesia mucho más amplia, incluso en algunos rincones del mundo donde antes la iglesia católica no destacaba, hoy lo hace, y esto da apertura a que más allá de un papa europeo y más allá de un papa latinoamericano, la posibilidad de un papa filipino, tagle, asiático o de cualquier continente, doctora, es decir, hay una moneda en el aire.
Sí, bueno, es cierto que la iglesia ahora es mucho más plural que antes. Y si se estudian los perfiles de cada uno de los cardenales, veremos que son perfiles muy diversos y plurales, que eso puede ser una riqueza, y de suyo lo es, para la tradición de la iglesia. Sin embargo, eso también puede jugar en contra a la hora de tener un criterio de elección, porque pues hay una diversidad de idiomas, de culturas y de tradiciones. Aunque diría yo que ese no ha sido un problema para la iglesia, porque la iglesia, con una tradición milenaria, pues siempre ha bregado en torno a la diversidad cultural, a la diversidad de idiomas y de tradiciones. Sin embargo, lo que une justamente a la iglesia es esta pluralidad y esta diversidad. Creo que el Papa Francisco, en el momento en que nombró a esta pluralidad de cardenales, justamente pensó en una iglesia plural y diversa, que no signifique que por esa diversidad haya desigualdades o diferencias, ¿no? Entonces yo vería más bien como una oportunidad y como una riqueza, y no solamente como un peligro. Es cierto, Asia es un continente que está repuntando en la importancia de fieles cristianos, católicos. También está África, por supuesto también está América Latina, Europa y Norteamérica. Entonces, en medio de esta pluralidad, tendrá que haber, el reto es un criterio de unidad, okay, para la elección de este papa.
Bien, doctora Marilú Rojas Salazar, un gusto conversar con usted, gracias.
Muchas gracias a ti por la invitación.
Es la doctora en teología Marilú Rojas Salazar. Entre el 5 y el 11 de mayo, 10 de mayo, podría darse el cónclave en la Capilla Sixtina, de donde habremos de escuchar en algún momento aquella frase, Habemus Papa. Pausa, es breve. En 15 minutos darán las 2 de la tarde, tiempo del centro de la República. Buen provecho si está comiendo con los amigos, con la familia. Mañana el regreso a clases. Sí, mañana se reanuda el ciclo escolar, aunque el jueves es día festivo, todos paran. Buen provecho si está comiendo, si lo hará en las próximas horas. Que lo disfrute. Oiga, la revista People acaba de recientemente publicar a la persona más bella. ¿Quién se imagina usted que pudiera ser? Demi Moore, vea.
Cada año la revista People hace una publicación especial que dedica a la que es calificada como la persona más bella del mundo, y en 2025 la actriz estadounidense Demi Moore fue la elegida.
La belleza simplemente es autenticidad, positividad. La belleza surge de la comodidad, de ser exactamente quien eres.
En entrevista con la publicación, la actriz nacida en Roswell, Nuevo México, el 11 de noviembre de 1962, explicó que hay estéticas que son claramente hermosas para todos y todas, pero aseguró que para ella la verdadera belleza es algo que surge desde el interior de las personas.
Cuando me encuentro con alguien genuino y auténtico, es atractivo porque irradia confianza, una aceptación de quién es tal como es.
La protagonista de películas como Ghost o Una propuesta indecorosa reiteró que la autoaceptación no es un lugar al que llegas, es un proceso en el que se debe trabajar de forma constante. Relató que sus padres eran muy jóvenes cuando ella nació, pues tenían 18 y 19 años de edad. y recordó que ella fue lo que sus padres llamaban precoz, pues sentía una gran identificación con las personas adultas y buscaba permanentemente estar rodeada de ellas para mantenerse dentro de los estándares de belleza que el medio esperaba y los roles que interpretaba demandaban. Demi Moore recuerda haber sometido su cuerpo y su mente a torturantes y rigurosas dietas, además a excesivos ejercicios hasta que aprendió a escuchar su cuerpo.
Creo que la mayor diferencia hoy para mí tiene mucho más que ver con mi salud general, mi bienestar, tiene mucho más que ver con la longevidad y la calidad de vida.
La protagonista de la película La Substancia señaló que actualmente aprecia más lo que ha transitado para llegar al lugar en el que se encuentra y asegura que a veces se mira al espejo y se ve vieja, pero ha aprendido a aceptar que esa es su realidad y que esta no define su valía ni quién es.
Creo que ha habido diferentes fases y ciertamente me siento más cómoda conmigo misma en este momento que nunca.
Para Grupo Fórmula, con información de Jorge Herrera, Itzel Vanegas.
1:48 es tiempo de los deportes y está con nosotros Javier Rivera.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
¿Qué novedades, Javi?
Juan Pablo, muy buenas tardes. Ya estamos listos con la información deportiva. Vamos a comenzar con lo que está sucediendo en el campo de golf Chapultepec, donde se encuentra nuestro compañero Alberto Campos, cubriendo una edición más del Live Golf.
¿Cómo están, Javier, Juan Pablo? Qué gusto saludarles. Así es, nos encontramos en el club de golf Chapultepec, donde se está realizando la primera edición del Live Golf en la Ciudad de México. Han sido tres días muy extenuantes, pero bueno, el día de hoy se juega la ronda final, la tercera, en donde habrá que destacar que el estadounidense Bryson DeChambeau continúa como líder, teniendo una tarjeta en este caso de menos 13. Evidentemente busca el premio mayor, que es de $4,000,000 por ganar dentro de la categoría individual. Y por otra parte, por equipos, habrá que señalar que Ripper está liderando de momento. Evidentemente el campeón se estará llevando, en este caso el equipo campeón, se estará llevando $3,000,000, por lo cual el mexicano Carlos Ortiz, en conjunto con el equipo de Torque, buscarán remontar posiciones para poderse llevar el gran premio. Y bueno, destacar que el golf mexicano vive un gran momento. Bien destacábamos el nombre de Carlos Ortiz, también se encuentra Abraham Amser, y que justamente pudimos platicar con Benjamín Salinas, un gran empresario y por supuesto promotor del golf en nuestro país.
Lo primero que debe de suceder para que esto tenga un boom es que haya interés. Entonces, el que estemos aquí hoy en este evento del LIV, con este mundo corporativo que estén ahí comprando sus palcos, genera interés. Y cuando pasa eso, normalmente ese mundo corporativo se refleja en un patrocinio, entonces ya ayudan a un equipo, a un jugador. Y claro, a las nuevas generaciones, como los que acabas de mencionar, esos se van a volver profesionales.
Parte de lo que ha comentado Benjamín Salinas, sin lugar a dudas, vive un gran momento el golf mexicano. Bien destacábamos el nombre de Carlos Ortiz, de Abraham Amser, pero atrás de ellos vienen nombres importantes como el de Omar Morales, Santiago de la Fuente, José Cristóbal Islas. Y bueno, destacar que el día de hoy estará finalizando lo que es la Live Golf aquí en la Ciudad de México por primera ocasión, Javier.
Muchas gracias, Beto. Ya más adelante en los diferentes espacios de Grupo Fórmula regresamos contigo para conocer el resultado final de este gran evento de golf.
Saludos, buena tarde.
En más información, Juan Pablo, señalar que esta tarde comienza el play-in del Clausura 2025. Pumas estará visitando a los Bravos de Juárez. El equipo que pierda este duelo será eliminado, mientras que el ganador aún tendrá una oportunidad más. Sin duda, Pumas es el equipo obligado a avanzar en este play-in, mientras que Juárez ha sido una de las gratas sorpresas de este Clausura 2025. Vamos a escuchar lo que dijo Oscar Estupiñán, elemento de Bravos de Juárez.
Tenemos las herramientas de que debemos ser ambiciosos, obviamente con una humildad, con una responsabilidad, y que debemos cambiar las cosas, que debemos cambiar el curso de la historia de FC Juárez, y eso es lo que intentamos hacer. Bueno, nosotros estamos muy motivados y sabemos de la responsabilidad que tenemos con nuestra gente, estamos en nuestra casa, y el poder hacer las cosas bien, como lo hemos venido ratificando en el torneo. Entonces va a ser importante para nosotros tomarlo con mucha responsabilidad. Sabemos de que es un play-in, es una instancia más grande, entonces yo creo que nos llena de ilusión el poder pasar.
Ahí las palabras de Óscar Estupiñán. Repetimos, este partido se juega a las 5 de la tarde allá en el Olímpico Benito Juárez, y en el otro duelo, Rayados de Monterrey estará recibiendo a los Tuzos de Pachuca. Este duelo se disputa a las 7:30 de la noche y el ganador de este duelo estará enfrentándose ya en la liguilla a las Águilas del América, mientras que Toluca es el único equipo por esperar rival, ya que se enfrentará al ganador del segundo partido de play-in, donde se medirá el ganador del partido entre Juárez y Pumas y el perdedor del duelo de Rayados y Pachuca. Se supone que este es el último play-in que se disputa en el fútbol mexicano. Hace algunos años, cuando se impuso este nuevo formato, la Liga MX señaló que aproximadamente solo iban a ser 4 ediciones. Sinceramente, yo creo que no va a ser así. Querían regresar el ascenso, el descenso. A media semana se hablaron algunos directivos asegurando que ellos estaban muy conformes con el formato actual de la Liga MX, en lo que sin duda creo son malas noticias, ya que falta también motivación para la segunda división, buscando un ascenso. Equipos que sin duda son históricos quieren un lugar en la primera división. Vamos a ver qué se decide, pero luce muy complicado que este sea el último play-in que se dispute en la Liga MX. En más información, en el fútbol internacional, el Liverpool consigue este día su segundo título de Premier League. Vencieron 5-1 al Tottenham, llegan a su vigésimo título de liga. Sin embargo, apenas es el segundo de Premier League. Esa fue la primera temporada de Arne Slot al frente de los Reds y se convierte en el quinto técnico en conseguir en su primera temporada el título de Premier League. Pasando a la Champions League femenil, como lo señalábamos al principio del programa, Barcelona goleó 4-1 en la vuelta a Chelsea, un global de 8-1. Las culés le repitieron la dosis al Chelsea y avanzan a la final con global de 8-1, mientras que del otro lado el Arsenal dio la gran sorpresa tras eliminar como visitante al Olympique de Lyon con global de 5-3. La ida había ganado Lyon 2-1, mientras que el Arsenal ganó este día 4-1, así que la final ya está lista. Barcelona se mide al Arsenal, las culés buscan su cuarto título de Champions League, el Arsenal buscará apenas su segundo título. La final se disputará el próximo 24 de mayo en Lisboa. Y para cerrar el tema del fútbol internacional, buenas noticias para el mexicano Santiago Jiménez, porque este día, ante el Venecia jugando para el Milan, marca el segundo gol de este partido y es así que llega al cuarto gol de la temporada y se reencuentra con el gol, porque no marcaba desde el 15 de febrero. Tuvieron que pasar 9 jornadas sin que Santiago Jiménez pudiera anotar para el AC Milan, así que este día el ex jugador de Cruz Azul se reencuentra con el gol. Pasando al tema de la NBA, señalar que estamos disputando ya los playoffs del básquetbol de Estados Unidos. Esta tarde los Timberwolves de Minnesota buscarán extender su ventaja ante los Lakers de Los Ángeles. De momento los Timberwolves ganan 2-1. Por su parte, Celtics de Boston se mide a Orlando Magic, donde Boston lidera 2-1. Y los Pacers de Indiana ante Bucks de Milwaukee. Señalar que Bucks pierden de momento también 2-1. Y ya para cerrar, la Liga Mexicana de Béisbol esta tarde tiene actividad. Diablos Rojos del México, una vez más, Juan Pablo, lucen como los máximos favoritos. Tienen récord de 7 ganados y un perdido. Buscan barrer la serie ante Conspiradores de Querétaro esta tarde. Sultanes de Monterrey se mide a Acereros de Monclova. También buscarán barrer la serie de momento los Sultanes, que tienen récord de 6 victorias y 2 derrotas, mientras que los Tigres de Quintana Roo se miden a Pericos de Puebla. Tigres no ha empezado bien la temporada, tienen apenas 2 victorias y 6 derrotas, mientras que Pericos de Puebla tiene ahí un récord parejito, 4 victorias y 4 derrotas.
7-1 la marca de Diablos.
De momento 7-1, así que imagina, pensamos que iban a extrañar a Bauer,
sí.
No lo están haciendo, 7-1. Pero como lo has mencionado ya varias veces, es la primera mitad de la temporada, luego los equipos suelen caerse en la segunda mitad, sí, pero de momento Diablos creo que una vez más parte como favorito.
Y ese juego perdido, ese uno, fue contra Leones, una paliza que
le dieron. 17-6, le repitieron la dosis porque,
de un día anterior
porque los Diablos también habían anotado 17 carreras, le regresaron la dosis y es apenas una derrota, así que ya veremos. Es muy difícil que mantengan tantas, en una temporada tan larga, tan pocas derrotas, sí. Pero pues son favoritos.
Bien, inicia bien el equipo de Lorenzo Bandy, los campeones.
Es la información, Juan Pablo,
de la Liga Mexicana de Béisbol.
Ya en la noche actualizamos todo.
Perfecto, gracias, Javier Rivera y los deportes. No se vaya, vamos iniciando la primera hora, se nos fue, nos queda otra hasta las 3 de la tarde. Soy Juan Pablo Pérez Díaz, hoy a nombre de Michelle Rivera. Pausa.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Y así iniciamos esta segunda hora de información a través de todas las frecuencias de Grupo Fórmula en México, en Estados Unidos, a través de Telefórmula y todas las plataformas de Grupo Fórmula. Yo soy Juan Pablo Pérez Díaz, soy a nombre de Michelle Rivera. Pasaditas las 2 de la tarde, tiempo del centro, vamos con un poco de lo que le tendré en la siguiente hora en este domingo 27 de abril. Hoy se celebró en el Vaticano la misa de jubileo de los adolescentes, marcada por el luto tras la muerte del Papa Francisco. La canonización de Carlo Acutis, prevista para esta fecha, fue suspendida debido al descenso del pontífice. Además, este día la Basílica de Santa María la Mayor abrió sus puertas para permitir a los fieles visitar la tumba de Francisco, cumpliendo su deseo de ser sepultado en ese templo. El Papa Francisco fue considerado el pontífice más tecnológico. Promovió el uso ético de la inteligencia artificial, participó en el G7 para alertar sobre sus riesgos y publicó el documento Antiqua et Nova sobre los desafíos en la tecnología. Una conversación más adelante con Emilio Saldaña Pisu. Tragedia en Canadá. Al menos 11 muertos y 20 heridos dejó un atropellamiento masivo durante el Festival del Día del Lapu Lapu en Vancouver. Una SUV embistió a la multitud y el conductor con antecedentes policiales fue detenido. Autoridades descartaron terrorismo. El Fondo Monetario Internacional advirtió esta semana que México entrará en recesión en 2025, pero la presidenta Sheinbaum rechazó el pronóstico y aseguró que el Plan México fortalecerá la economía. Sobre esto en minutos platicaré con nuestro compañero de Fórmula Financiera, Marco Antonio Mares. Mañana lunes, millones de estudiantes de educación básica en México regresarán a clases tras las vacaciones de Semana Santa. Y aunque el jueves 1 de mayo será día de descanso obligatorio por el Día del Trabajo, no habrá puente, por lo que la semana escolar será de 4 días. Esta semana arrancan los foros de discusión sobre la polémica nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión impulsados por Adán Augusto López Hernández, pero pedidos desde Palacio Nacional, luego de que la presidenta Sheinbaum ordenó abrir el debate ante las críticas. Y en Mazatlán, Sinaloa, la Semana Internacional de la Moto, mi compañero Ricardo Moreno platicó con la subsecretaria de Turismo, una charla que en minutos le presentaré. Pero antes, seguimos ahí en Sinaloa, específicamente en Culiacán, en la capital, porque recién el Congreso del Estado ha recibido de parte de la Fiscalía General de Sinaloa la solicitud de desafuero del alcalde del municipio de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, por presuntas irregularidades. José Luis Echiagaray, tú nos cuentas, José Luis.
¿Qué tal, Juan Pablo? Te saludo con gusto. Importante lo que sucede en Sinaloa para que enfrente una denuncia por el arrendamiento irregular de 126 patrullas por 171 millones de pesos, la Fiscalía General del Estado solicitó al Congreso una declaratoria de procedencia, o sea, una solicitud de desafuero en contra del alcalde de Ahome, cuya cabecera municipal es Los Mochis, Gerardo Octavio Vargas Landeros. La solicitud fue presentada el viernes y fue recibida por la diputada Geraldine Bonilla, presidenta de la mesa directiva. A partir de esta denuncia, Juan Pablo, sumamente importante, pues bueno, la Fiscalía abrió una carpeta de investigación el 28 de junio de 2024. Parece ser, todo indica, Juan Pablo, que el alcalde de Ahome será desaforado. Hay una irregularidad que fue señalada por la Auditoría Superior del Estado en la revisión de la cuenta pública de 2021 del municipio de Ahome. 4 años después de esta revisión, Juan Pablo, algunos señalan que ya había sido aprobada por el Congreso, pues el alcalde de Ahome, todo indica, va a ser desaforado, como ha ocurrido en su momento con un alcalde en Culiacán y otro en Mazatlán durante el sexenio de Rubén Rocha Moya.
Si se pusieran a esculcarle a todos los alcaldes del país que hacen licitaciones directas, nos quedaríamos sin alcaldes. Hay quizás un fondo político, quizás. Gerardo Vargas Landeros es uno de los que pudiera
en algún momento participar por la gubernatura, lo es. Hoy buscan el desafuero por adjudicación directa de un contrato, insisto. Si a todos los alcaldes les esculcaran por adjudicación directa, muchos estuvieran en el tambo. Y ahí en Sinaloa, pues en los últimos 3 años, 3 alcaldes han sido desaforados, y los 3 de Morena, si es que se cumple este, porque Gerardo Vargas Landeros también es de Morena, con un congreso de Morena. Bueno, ¿a qué suena? Usted dirá. José Luis, gracias.
Atentos como siempre, Juan Pablo.
Y seguimos ahí en Sinaloa, en Mazatlán. Ricky Moreno, y una conversación con la subsecretaria de Turismo. Ricky.
Seguimos en esta cobertura especial de Grupo Fórmula en la Semana Internacional de la Moto 2025 desde Mazatlán, Sinaloa, y estoy muy agradecido con mi estimada Celia Jauregui, quien es la subsecretaria, ¿es correcto? Subsecretaria de Planeación, Inversión y Desarrollo Turístico para Gobierno del Estado de Sinaloa, que me regale unos minutos porque, a ver, platicamos ahorita fuera del aire. Esto es uno de los muchos esfuerzos que está haciendo el gobierno estatal, la Semana de la Moto. A ver, son más de 20 años los que llevan, es icónica para toda América Latina, ¿no? Tenemos muy claro lo que se hace en la Semana de la Moto, pero hay muchos esfuerzos, unos muy específicos que ahorita quiero que me vayas platicando, que hace el gobierno estatal en coordinación con el gobierno federal para promover el turismo en Sinaloa.
Así es, muchas gracias.
No, gracias a ti.
Estamos muy agradecidos con la presencia de Radio Fórmula en Sinaloa, de que nos ayuden a compartir lo maravilloso que es nuestro estado y lo padrísimo que está haciendo esta Semana de la Moto, que para nosotros los mazatecos es un orgullo, porque este evento es uno de los más importantes a nivel Latinoamérica por su magnitud. Este año esperamos que se supere la cantidad de los 14,000, o sea que lleguemos a 15,000 motociclistas, bikers en esta semana, así que estamos muy contentos de recibirlos aquí, de que nos ayuden a compartir esto.
Oye, y vamos a ver, como decía, este es uno de los tantos esfuerzos. Por ahí platicábamos, ya tenemos varios años que todos ubicamos este concepto de pueblos mágicos, que según entiendo, Sinaloa tiene los suyos. Pero además ustedes están desarrollando un concepto que me parece súper interesante.
Sí, la verdad es que nosotros desde hace algunos sexenios hemos desarrollado en Sinaloa un distintivo muy especial que se llama pueblos señoriales. Nosotros tenemos 13 pueblos señoriales que cumplen con características extraordinarias, porque Sinaloa es un estado lleno de historia y cultura que nos permite presumir, pero que no todos cumplen con todos los requisitos para adquirir o para obtener el reconocimiento, un distintivo como pueblo mágico. Entonces, Sinaloa, ¿qué hace? Reconocemos esos pueblos con vocación turística que cumplen con algunos aspectos importantes, históricos y culturales, y les damos este reconocimiento que es pueblos señoriales. Nosotros tenemos 13 y tenemos una vida cultural activa en todos, en los 5 pueblos mágicos que tenemos, como en los 13 señoriales.
Cuéntanos ahora 2 cosas muy importantes. Me platicabas de este nivel de puerto histórico de Mazatlán, ahorita lo mencionaste muy por encimita, pero me gustaría que toda la República lo supiera, porque tiene una batalla histórica que sin duda cambió la historia de nuestro país.
Así es.
Y que se logró algo muy importante en los últimos años.
Así es, Mazatlán desde hace 2 años fue reconocido por el Congreso del Estado como puerto heroico. Esto a propósito de la batalla contra los franceses en una fragata que se llamaba La Cordelier. Nosotros los mazatlecos conmemoramos ese hecho histórico todos los carnavales, el sábado de carnaval durante el combate naval. Ese combate naval representa ese hecho histórico donde hace 2 años por fin a Mazatlán se le reconoció ya como puerto heroico. Es nuestra fecha histórica más importante.
Es el 5 de mayo,
es nuestro así lo tenemos que de decir. Mayo,
es el 5 de mayo de Mazatlán.
Así es. Oye. Y Sinaloa está lleno, también sí. Tenemos San Pedro, la batalla de San Pedro en Abolato.
Ajá.
Allá también es pueblo heroico.
Ya, muy bien. Oye, y última pregunta, porque estamos a días ya del tianguis turístico, este evento emblemático que ahora se va a Rosarito, a Baja California. Tengo entendido, y te agradezco mucho que te hayas quedado con nosotros para poder tener esta entrevista, ¿qué va a ser? ¿Cuáles son las actividades? ¿Cuál es el enfoque que le va a dar este año el gobierno de Sinaloa?
La verdad es que como Sinaloa tiene tanto que presumir, todos los años Sinaloa se hace presente en los tianguis turísticos, y que hace unos años, en el 2018, Mazatlán ya fue sede de un tianguis turístico, lo que hace que cada destino que...
¿2017? En el 2017, de los mejores tianguis
así
turísticos.
Así es, así es. Entonces, mira qué bien está.
¿Ves? Lo tengo muy fresco.
¿Qué hace que desde que el tianguis turístico se hizo itinerante nos ha permitido a más destinos turísticos pues ponernos en el mapa turístico a nivel internacional? Entonces Sinaloa a partir de este 28 al 1 de mayo estará siendo representado por la secretaria Mireya Sosa y por un grupo de empresarios del sector hotelero y de toda la cadena turística de todo el estado. Pues haciendo presencia y promoviendo, por ejemplo, Mochis como La Puerta, claro, Las Barrancas del Cobre, Mazatlán, no solo como un destino de sol y playa por excelencia, pero también los pueblos mágicos van a estar presentes y en esta ocasión van a tener dinámicas muy interesantes porque también tendrán actividades en San Diego. Entonces va a ser un tema de irse a otro país a, claro, seguir promoviendo las bondades y todas las características que tiene Sinaloa como oferta turística y como producto.
Bien, Ricky Moreno y la subsecretaria de Turismo del Gobierno de Sinaloa, Celia Jáuregui, en el marco de la Semana Internacional de la Moto 2025, un evento donde hubo más de 15,000 motos, donde hubo conciertos desde el miércoles, una muy buena ocupación en el puerto de Mazatlán y el desfile que veíamos ayer por la tarde, un desfile por el paseo o las altas con muchas motocicletas para quienes gustan de lo que consideran, porque algunos lo consideran un deporte, una afición al final del día. Vamos a la pausa. Buen provecho. Si está comiendo, soy Juan Pablo Pérez Díaz. No se vaya. Son las 2 de la tarde con 15 minutos, 2 con 15, tiempo del Centro de la República. Qué bueno que siguen con nosotros. Esta semana, el Fondo Monetario Internacional, que digamos es un órgano al cual aportan varios países, 190, creo, poco más de 190, 192, aportan dinero al Fondo Monetario Internacional para, entre otras cosas, el fondo hace pronósticos, da recomendaciones a los gobiernos, pronósticos de la salud económica y financiera, más bien económica, y de lo que pudiera ocurrir al paso de los meses en los países que aportan al Fondo Monetario Internacional. Y a México no le fue nada bien en el pronóstico para este año. El Fondo Monetario Internacional ha dicho que habrá una recesión, que habrá una caída en el Producto Interno Bruto. Hubo reacción desde la presidencia de la República, Sheinbaum no estuvo de acuerdo, dijo que el análisis de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hablaba de un crecimiento de 1.9%, cuando el Fondo Monetario Internacional habla de un decrecimiento del 0.3%. En fin, le agradezco este domingo la comunicación a mi estimado compañero Marco Mares, conductor de Fórmula Financiera. Marco, gracias, buena tarde.
¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenas tardes, me da mucho gusto estar aquí contigo, saludarte, saludar a tu audiencia con mucho gusto.
Hablemos primero del Fondo Monetario Internacional, son muchos países los que aportan, cuéntanos de qué trata este organismo, Marco.
Juan Pablo, como tú bien lo referías, el organismo financiero multilateral, Fondo Monetario Internacional, es un organismo en el que se aglutina la voluntad de 191 países precisamente para buscar llevar estabilidad a nivel internacional en materia económica, en materia financiera. Se reúnen periódicamente, hoy están reunidos en esta reunión de primavera que tradicionalmente se hace en Washington, algunas veces se hace fuera de Estados Unidos, y ahí dirimen cuáles son las mejores políticas para lograr la estabilización en materia económica, en materia financiera a nivel internacional. Hoy estamos en una circunstancia muy especial, Juan Pablo, con esta disrupción que está provocando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que está rompiendo con el paradigma a nivel internacional. ¿Por qué está rompiendo con ese paradigma? Porque Donald Trump, con su política de aplicación de aranceles a nivel internacional, está rompiendo el esquema, el acuerdo que viene imperando desde hace más de 40 años para que todos los países precisamente vayan en el derribo de estas barreras arancelarias y haya un mayor flujo y una mayor producción a nivel internacional y mayores beneficios económicos. Pero el Fondo Monetario Internacional, junto con el Banco Mundial, específicamente lo que buscan es la estabilidad del sistema financiero internacional.
Ahora, el Fondo Monetario Internacional le dice a México, abusado, con los aranceles de Trump, es probable que haya una recesión
en las próximas semanas, próximos meses, y tu Producto Interno Bruto podría venirse abajo algunos puntos. ¿Qué fue exactamente lo que pronosticó para México el FMI? Un pronóstico distinto, muy distinto al de principios de año.
Sí, fíjate que efectivamente, Juan Pablo, lo que el Fondo Monetario Internacional acaba de hacer con esta difusión de un documento que emite, que difunde precisamente en el inicio de estas reuniones del Fondo Monetario Internacional, es un documento de perspectivas económicas y financieras a nivel internacional. Y precisamente con motivo de esta política arancelaria de Donald Trump, que está llevando a un cambio en las relaciones comerciales internacionales, prevé que va a haber una desaceleración económica a nivel internacional. En consecuencia, en estas perspectivas, lo que hizo fue recortar los pronósticos de crecimiento económico mundiales. De todo el mundo hizo un recorte, luego hizo también un recorte regional y un recorte de todos los países que integran y se aglutinan al Fondo Monetario Internacional. La mayoría registraron recortes con una menor tasa de crecimiento económico, y México fue el único país al que no solamente le recortó, sino que lo colocó en una perspectiva de decrecimiento económico, de recesión económica. Para el Fondo Monetario Internacional, México va a decrecer 0.3% este 2025, principalmente afectado por las políticas arancelarias de Donald Trump y que van a afectar de manera drástica las relaciones internacionales.
Ahora, hay quien dice, ¿cómo es que el Fondo Monetario Internacional cambió su pronóstico de enero a abril tan tajantemente? Y hacían una analogía ustedes en Fórmula Financiera, Marco, que me gustó mucho. Es, supongamos, cuando una persona está sana, supongamos yo estoy sano y toco madera, me accidento, un accidente automovilístico y quedo lesionado. Así la economía, a lo mejor a principios de año estaba sana, pero los aranceles han representado un accidente y eso ha provocado un golpe a la persona, en este caso a la economía. ¿Por ahí va?
Sí, exactamente. Lo que hoy estamos viendo es una circunstancia verdaderamente atípica. La última vez que Estados Unidos aplicó, hay que recordarlo, una política arancelaria, la llevó a una profunda recesión económica en los años 30, una de las recesiones más importantes que ha registrado nuestro vecino país del norte. Y efectivamente, cuando viene un cambio tan dramático, tan radical de las circunstancias en las relaciones comerciales internacionales, a donde lleva, pues generalmente es a una profunda desaceleración, eventualmente a una recesión. En este caso, no está previendo el Fondo Monetario Internacional una recesión mundial. Sí está previendo que haya una desaceleración. Sin embargo, el porcentaje de posibilidades de que se realice o que se registre una recesión económica en Estados Unidos ha incrementado, de acuerdo con las propias evaluaciones de los expertos del Fondo Monetario Internacional, del 25% al 40%. Pero en la perspectiva general, todavía no ve una recesión económica en Estados Unidos. Sí. La ve en México, porque México es el principal socio comercial de Estados Unidos. Allá dirigimos el 80% de nuestras exportaciones.
Ahora, Marcos, platicando con Marco Antonio Mares, ¿pudiera haber un toquecito de política? Es decir, a ver, Estados Unidos es el que más aporta dinero al Fondo Monetario Internacional. Híjole, ¿podría haber política ahí en el beneficio, en los pronósticos?
Definitivamente, lo que hay que notar, como lo acabas de señalar muy claramente, Juan Pablo, el gobierno de Estados Unidos es el principal aportante en términos económicos del Fondo Monetario Internacional, como lo es de otras instituciones financieras internacionales. Aquí hay que notar también que Donald Trump está yendo en contra de la corriente y del entramado institucional. Ha abandonado el Club de París y también lo ha hecho con la Organización Mundial de Salud, y está ahora sí que desbalanceando toda la estructura económica internacional, y es muy probable que en ese sentido se pudiera tener un efecto en el Fondo Monetario Internacional. Pero hay que recordar, el Fondo Monetario Internacional, como la mayoría de las instituciones internacionales financieras o locales, nacionales, tienen equipos de economistas muy importantes que están analizando los datos, los indicadores, y con base en ello hacen proyecciones para ver hacia dónde van las economías. En este caso, yo creo que es un tanto difícil que pudiera verse un sesgo político en esta circunstancia. Más bien, lo que se observa es un sesgo de realidad ante el choque económico que están provocando los aranceles de Trump.
Marco, ya por último, ¿qué dices de la respuesta de Sheinbaum que rechaza el pronóstico? Dice, a ver, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene un pronóstico de crecimiento de 1.9, que el 1.9 lo vemos allá y el 0.3 allá, es decir, son polos distintos.
Sí, hay una distancia muy importante, Juan Pablo, y efectivamente el gobierno mexicano, no solamente en este gobierno, desde el gobierno anterior, ha mantenido una tendencia muy optimista, para algunos excesivamente optimista, de los pronósticos, las proyecciones de crecimiento económico. Hay que recordar que recientemente, al cambio de secretario de Hacienda, con la entrada de Edgar Amador y la entrega del paquete de precriterios económicos, se hizo una variación a la baja del pronóstico de crecimiento del gobierno mexicano. Sin embargo, como lo acabas de referir, todavía lo mantiene en 1.9%, un nivel bastante elevado, de acuerdo con la mayoría de los analistas. Y no solamente ha sido el Fondo Monetario Internacional, también lo ha sido la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, el Banco Mundial y otras instituciones locales, instituciones financieras locales, que han venido anticipando que México podría estar ya en una fase de recesión. Citi ha sido la más contundente. Sin embargo, este viernes, antier, se dieron a conocer algunos datos por parte de INEGI en los que se habla de que ya hay una señal positiva y de que, de acuerdo con el indicador global de la actividad económica, en febrero México, la economía mexicana, habría registrado un avance del 1% en términos mensuales. Y en consideración a ello, México podría estar librando ahora sí que casi casi de panzazo la posibilidad de caer en una recesión. Hay algunas modificaciones en estos datos, vamos a esperarlo. El próximo miércoles se dan a conocer oficialmente las cifras del trimestre completo y vamos a ver si caímos o no en una recesión, pero sería lo de menos, porque una recesión implica una contracción económica, es decir, no solamente que no crece, sino que se hace más chiquita la economía. Y en este caso, lo que estamos anticipando es que si no caemos en recesión, estaríamos por lo menos en tasa cero de crecimiento, es decir, sí, no habría un crecimiento económico general, y de cualquier manera la economía está muy débil. En la administración pasada, hay que recordarlo, se registró en el sexenio de López Obrador el crecimiento más bajo, okay, de los últimos 36 años.
Bueno, iba a decir yo, gracias Donald Trump, pero también gracias López Obrador. Marco Mares, gracias también a ti, un abrazo, feliz domingo.
Juan Pablo, un placer estar contigo y con tu audiencia. Muchas gracias.
Gracias, es Marco Mares, compañero de Grupo Fórmula en Fórmula Financiera. ¿La recesión o no? Pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Son las 2 de la tarde con 30 minutos, 2 con 30, qué bueno que sigue con nosotros. Fórmula Noticias con Michelle Rivera. Hoy, su servidor Juan Pablo Pérez Díaz, gracias por estar aquí. Quédese con nosotros todavía 30 minutos más, hasta un punto de las 3 de la tarde. Y retomamos asuntos relacionados con Jorge Mario Bergoglio, ¿sí? Porque hablar del Papa Francisco no es solo hablar de religión, de oración, de iglesia, de eucaristía, de liturgia, sino muchos otros temas que hay alrededor del Papa Francisco. Ayer hablábamos del Papa Francisco en el cine. ¿Cuántos documentales, cuántas películas hay en torno a su historia de vida? Podemos hablar del Papa Francisco desde la música, desde el deporte, cómo es que le iba al San Lorenzo de Almagro, cómo es que era constante su manifestación sobre su gusto en los deportes, y podemos hablar del Papa Francisco como el Papa más tecnológico, ¿sí? Y para hablar de este asunto le agradezco la comunicación esta tarde a Emilio Saldaña Pisu, él es analista de tecnologías para la información. Estimado Pisu, como siempre un gusto, buena tarde.
Al contrario, gracias, el gusto es mío, muchas gracias por la invitación, muy buenas tardes.
Creo que no podríamos hablar de Juan Pablo II como el Papa más tecnológico. Digo, tecnología siempre ha habido, pero cada vez hay más novedades y cada vez convivimos más con la tecnología, cada vez tenemos más acceso. Es decir, no podemos pensar en un Papa más tecnológico en los 70s, en los 60s. Sí, hoy día el Papa Francisco tendrá sin duda, al menos hasta hoy, veremos con quienes siguen de él, la etiqueta del Papa más tecnológico, porque así lo fue, pero también por los tiempos que hoy se vive en Pisu.
Fíjate que es muy buena tu observación y difiero. En realidad, sí hablamos del Papa más digital que haya tenido la Iglesia por varias razones, independientemente del tiempo contexto, okay, ¿no? Evidentemente, en los papas en los que no había internet, no podrían haber sido los papas más internetosos, sí, de la historia.
Pero tecnología siempre ha habido.
Absolutamente. Lo que sí lo diferencia y lo destaca muchísimo es que el Papa sí usó la tecnología como uno de los puntos centrales de su conexión y su narrativa para acercarse con los jóvenes. Y además, para acercar entre países conceptos que de otra forma habría sido muy complicado. Es decir, el Papa Francisco desde el inicio de su pontificado lo que hizo fue tomar a la tecnología como uno de los ejes centrales para poder desarrollar su narrativa. Y podríamos verlo desde varios puntos. Por ejemplo, no solamente es quien haya empujado mucho la parte del uso de la tecnología para comunicar, incluso él mismo reconocía en la tecnología muchos de los aspectos complicados o complejos que estamos viviendo el día de hoy, como la desinformación, la intoxicación en términos informativos, la violencia digital e incluso la violencia digital en grupos particulares como, por ejemplo, menores de edad, en donde el mismo Papa siempre estuvo insistiendo mucho, ahí sí, en la modulación, en el uso de las tecnologías para la información, pero sí creía firmemente en el poder que tenía para comunicar y para unir. Y siempre tuvo un mensaje, que eso es algo que me llamó mucho la atención ahora que he estado conociendo mucho más de cerca el trabajo que estuvo siendo relacionado con todo esto. Siempre tuvo un énfasis mucho en el amor, en la comunicación, en la comprensión, en la conversación, como uno de los elementos claves. Incluso él, en el mensaje posterior a su muerte, en el mensaje que él había dejado escrito, uno de los puntos muy relevantes es el énfasis que él hace en dos cosas: en la comunicación aprovechando la tecnología en lugar de la descomunicación, y por otro lado una frase que me llamó la atención, que él decía: mirémonos más a los ojos en lugar de vernos más a las pantallas. Entonces él entendía muy bien todo, sí, lo que estábamos viviendo, incluso esta vorágine de no, claro, podernos desconectar de la tecnología.
Y esto último que acabas de decir, si no conociéramos el contexto del Papa tecnológico, quizás pensaríamos que es una crítica, pero no es una crítica, sino una reflexión para el buen uso de la tecnología y de las redes sociales, el uso que Francisco encontró para continuar con la misión de evangelizar, sí, pastoralmente, casa por casa y en tierra, pero también a través de estos aparatos que nos ayudan muchísimo.
Tienes toda la razón. Incluso hay algo muy destacable en esto que estás comentando. Tuvo incluso la visión en términos de alerta de cómo el uso de la tecnología, en este caso particularmente la inteligencia artificial, tenía tanto cosas muy positivas como cosas negativas. Y él lo que decía es muy importante en temas de inteligencia artificial y de cómo integramos una tecnología tan avanzada en nuestras vidas, que hablemos de temas como la transparencia, como la rendición de cuentas, como la bondad, como uno de los ejes más importantes para acercarnos a la inteligencia artificial, porque él mismo no solamente se sorprendía de lo positivo que tenía, sino alertaba en términos de los peligros que pudiera haber si no estamos usando esta tecnología con principios éticos y morales que en realidad pudieran sostener un uso de este estilo. De otra forma, lo vería más que negativo, riesgoso.
Y es importante también mencionar que aun y cuando gustaba de la tecnología e incluía la tecnología y las redes sociales como parte de su equipo y de sus formas de trabajar, no usaba teléfono. El Papa Francisco dijo que él nunca usó teléfono.
Sí, le tenía verdaderamente prácticamente aversión al uso del teléfono, y había dos temas que estaban alrededor de él. Uno, a él mismo le sorprendía mucho la fascinación de las personas alrededor de los teléfonos, pero el no usarlo tenía también un significado o un simbolismo muy interesante. Es más, él mismo se encargó de tener programas o narrativas alrededor de lo digital en distintos canales, y lo que es impresionante es que él entendió muy bien cómo puedo ir ajustando mis distintas formas de decir las cosas a los distintos canales. De ahí que hayamos visto que creció la cuenta de Pontifex, por ejemplo, dentro de Twitter, pero también vimos que inauguró cuentas en redes como Instagram, Meta e incluso en YouTube, en donde tenía un programa mensual que se llamaba Click para Rezar, y este Click para Rezar era una comunidad prácticamente dedicada a la oración a través de este tipo de redes, lo cual lo hizo bastante relevante y bastante innovador.
Estoy platicando con el Emilio Saldaña Pisu. Leía que el Papa Francisco asistió al G7, donde hubo una conversación sobre la inteligencia artificial, Pisu.
Es precisamente en esta reunión en donde el Papa expresó el interés que tenía por apoyarse y usar la tecnología como la inteligencia artificial, pero al mismo tiempo fue donde en su discurso hizo énfasis en los principios básicos que no están relacionados con la modernidad o con lo tecnológico, como una necesidad imperiosa para poder hacer un uso seguro de la inteligencia artificial.
Correcto. Estamos preparando un video, Emilio, que me encontré en X a propósito de la inteligencia artificial. Ahí está, mira, es sensacional. A quienes nos escuchan en radio, es un video hecho con inteligencia artificial que da vida a fotografías de Francisco en su juventud.
Wow.
Y cómo es que al paso del tiempo y avanza la imagen del Papa Francisco, ¿cómo hacen esto, Emilio? Es impresionante lo que se puede hacer ahora.
¡Ay, qué cosa tan espectacular! Y yo reinsistiría para quienes no estén viendo sino escuchando, lo que vemos ahorita es una serie de imágenes de la historia del Papa que junto con inteligencia artificial hacen una secuencia que nos permite ir viendo cómo modifica en el tiempo el Papa y sus distintas etapas en edad.
Desde niño.
Pero es espectacular. A mí me gusta mucho ver cómo personas como él, que tienen una relevancia tal, global, consideren a la tecnología elementos tan importantes para comunicarnos, y más su insistencia en reconocer cuáles son aquellos elementos que nos desconectan al querer usar la tecnología. Y fue un punto en donde él hizo mucha insistencia constantemente: conectémonos en lugar de desconectarnos, refiriéndose a esto, a conversar, a platicar, más que a chatear para encontrar una diferencia tecnológica en esto, ¿no?
¿Cómo explicar, Pisu, esto que se puede hacer ahora? Es decir, ¿cómo una imagen puede tomar vida? Yo de verdad no entiendo. Digo, es inteligencia artificial al final del día, pero ¿hay una explicación cómo es que una imagen, Pisu?
Esta evolución de el uso, por ejemplo, de 10 imágenes o varias imágenes del Papa, como acabamos de ver, a lo largo de distintas etapas de su vida, y cómo a través de inteligencia artificial vemos una secuencia que permite verlo evolucionar, sí, en edad a lo largo del tiempo, es impresionante. Y ahí, por ejemplo, lo que vemos, señor, es el uso de inteligencia artificial y cómo entre una foto y otra, lo que hace la inteligencia artificial justamente es tratar de interpretar y adivinar cuáles podrían haber sido las etapas evolutivas de una, en términos fisionómicos, por ejemplo, ¿no? Una cara, cómo podría cambiar a lo largo del tiempo. Y esto es lo que permite hoy ejercicios como el que estamos compartiendo con la audiencia, de la evolución de una persona físicamente a través o a partir de algunas fotografías. A mí me impresiona exactamente igual que a ti. Me parece que es parte de lo que nos emociona a muchas personas, cómo la tecnología puede hacer cosas que se acerquen tanto casi a algo como magia, ¿no?
Sí, hacer reír una foto, hacer sonreír a una persona en una foto en video, desde ahí ya es impresionante. Y imagínate, Pisu, es 2025, si la vida nos da la oportunidad, lo que nos espera en 10, 15, 20 años.
Uy, será fenomenal. Esperemos que nos dé, sin duda, esperemos que nos dé la oportunidad. Pero además hay algo importantísimo: invitar a nuestra audiencia a que en las palabras y consejos del Papa utilicemos justamente la tecnología como eso, como una herramienta, claro, y no como un fin. En el caso particular de menores de edad, hoy vemos cuán nocivos empieza a convertir el uso no controlado de la tecnología. Y ahí sería una invitación a todos a que reflexionemos cómo la utilizamos y cuánto la utilizamos y si en verdad nos está acercando entre nosotros, ¿no?
Emilio Saldaña Pizu, como siempre, un gusto platicar contigo. Gracias por tu tiempo.
Es un honor, al contrario, muchas gracias.
El Papa Francisco y la tecnología, el Papa tecnológico. Vamos a la pausa, estamos en la recta final. Hay más al regreso, no se vaya.
Nos va a contar cómo suena una estructura familiar que se está desmoronando.
La dramaturgia joven tiene mucho que decir, ¿no?
¡Por tu culpa este temblor de rodillas!
¡Por tu culpa estas arrugas! ¿Qué fue hace mucho?
La salida más fácil es simplemente omitirlos y callarlos.
La familia es un coro, la familia cuenta la historia, ¿no?
Son las 2:45, escuchaba usted y veía un poco de una puesta en escena que desde hace unos días está en la Ciudad de México disponible sobre el sonido de un derrumbe. Es una puesta en escena que impulsa la Secretaría de Cultura del Gobierno de México a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en coproducción con el Centro Cultural Helénico sobre el sonido de un derrumbe. Y le agradezco esta tarde la comunicación para platicar de esta puesta en escena y que usted pueda ir, a usted que nos escucha en la Ciudad de México, a Medín Villatoro. Él es actor y quien forma parte de esta obra. Medín, un gusto, buena tarde.
Hola, buena tarde, mucho gusto, gracias por la invitación.
Sobre el sonido de un derrumbe, cuéntanos de qué va.
Pues mira, es concretamente la obra, que es la obra ganadora del Premio Nacional de Dramaturgia Joven, Gerardo Mancebo del Castillo, habla sobre las cosas que no se dicen en la estructura familiar. Habla de los secretos que hay muchas veces y que todos conocen, pero que no se enuncian, que no se nombran. Entonces, creo que justo al no nombrarse cobran más importancia. Entonces, concretamente habla de eso, habla de un derrumbe, que es de un derrumbe de un edificio, pero a la vez también las heridas a nivel metáfora que los personajes tienen. Entonces, se hace como esa analogía del derrumbe de las construcciones, pero también de las personas, justo porque no se dicen cosas que es importante que se nombren.
Claro, y a propósito de este Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo Trejo en 2023, escuchábamos también en el avance que hablaban sobre la dramaturgia joven en estos tiempos y cómo es que está destacando.
Sí, pues mira, es una época de cambios y eso se nota en las personas jóvenes que están escribiendo actualmente dramaturgia, novela, cuento, y entonces hay un premio que por eso se hace la coproducción con la Compañía Nacional de Teatro y el Centro Cultural Helénico, se realiza cada año, y entonces se ha unido el esfuerzo para llevar a escena estas dramaturgias jóvenes y que están, o sea, los jóvenes están tocando temas que quizá ya se han tocado o que no se han tocado, pero es una mirada nueva, pues una mirada de cosas que no se han dicho o que se están diciendo de otras maneras.
Bien, ahora, cuando hablas del derrumbe al interior de una familia a partir de una conversación, tocas un buen tema. Hay temas, hay conversaciones, hay asuntos que no se tocan y que no se platican y que cuando esto ocurre, todo cae, todo se derrumba, todo se destroza, pero después del derrumbe y de la locura, pues hay un resurgimiento ya sin eso que se soltó.
Sí, pues mira, cuando esas cosas se enuncian, hay una modificación, hay un cambio en la estructura y pues sí, las relaciones cambian. De hecho, bueno, mi personaje que es Víctor en este proyecto, decide irse justo porque no puede más con esas cosas que pasaron en la familia y que todos hacen como si nada hubiera pasado. Concretamente, pues, digo, la obra lo dice sutilmente, pero es un abuso que hubo hacia los jóvenes de esta familia. Entonces, este personaje, Víctor, decide irse y pues claro que eso modifica a todos los demás, porque se fue por algo que todos saben, ¿no? Y que muchas veces no es necesario irse para que siga haciendo daño. Y por eso creo que vivimos en una sociedad llena de heridas, ¿no? Porque sí, hay cosas que no suceden y que si no se canalizan, pues se quedan en el cuerpo y eso se puede también llevar a otras situaciones o se pueden volver a hacer, ¿no? Si no se canalizaron bien. Entonces me parece que son temas que por eso son importantes de hablar hoy en día.
Estoy platicando con Medín Villatoro, él es actor, interpreta a Víctor en la obra Sobre el sonido de un derrumbe, pero junto a ti hay otros seis actores. Cuéntanos sobre el elenco, Medín.
Sí, mira, es un elenco, es el parte del elenco de la Compañía Nacional de Teatro, y está el maestro, que es de la categoría de méritos, el maestro Jesús Hernández. Está Estefanía Norato, Guadalupe Vega, Amanda Schmelz, Pedro Martínez, Gustavo Char y yo. Y bueno, también hay un equipo grande, ¿no? Como Kai Pérez, Libertad Mardel en el vestuario, Viri Velasco, Anabel Altamirano. La dirección es de Paula Watson y la dramaturgia de la persona que vemos ahí en pantalla, que es Patricia Martínez Pedreguera. Entonces, un equipo, es una unión de fuerzas para hacer algo contundente, y me parece que es un tema fuerte. No digo que la gente que vaya se la pase bien necesariamente, pero justo el teatro tiene la función muchas veces de provocar, de decir cosas que a veces no se quieren escuchar o que no todos pueden escuchar, y justo por eso es fuerte.
Medín, cuéntanos cuándo se presentan, hasta qué fechas, que entiendo por ahí del Día de las Madres, 10, 11 de mayo, y sobre todo, ¿en dónde? Y eso es importante, entiendo que la entrada es gratuita.
Sí, estamos en la casa de la Compañía Nacional de Teatro, ahí en Francisco Sosa, en Coyoacán, y bueno, la entrada es gratuita, quedan 6 funciones únicamente, el 3 y 4 de mayo, o sea, sábado y domingo, y luego el siguiente fin de semana, que es 8, 9, 10 y 11, como bien dices, la entrada es gratuita, y justo por eso también, y como el aforo es pequeño, caben 70 personas, entonces las funciones afortunadamente ya están agotadas, pero hay una modalidad para los que quizá escuchando esta entrevista o de boca en boca se han enterado y quieran ir. Tienen que llegar temprano y anotarse en una lista de espera, y por lo regular si hay personas que entran. Entonces, los horarios son jueves y viernes a las 8 de la noche, sábado a las 7 y domingo a las 6. Entonces, habría que llegar una hora antes y se anotan en la lista de espera.
Perfecto. Medín Villatoro, un gusto, enhorabuena y felicidades por estos llenos. Debe ser muy motivante ir a presentarse sabiendo que el teatro estará llenísimo.
Sí, la verdad es muy gratificante y la gente lo ha recibido muy bien, te digo, a pesar de que el tema es fuerte, pero el montaje es arriesgado también, un montaje contemporáneo, y bueno, invitado estás también.
Muchísimas gracias, Medín, un abrazo, buena tarde.
Abrazo, buenas tardes.
Dos de la tarde con 54 minutos, tiempo del Centro de la República. Ya nos vamos. Antes, le invito a las 6 de la tarde, tiempo del Centro de la República, por todas estas mismas estaciones de Grupo Fórmula, por donde usted nos está escuchando, por Telefórmula, a través de las plataformas de Espero, 6 de la tarde. Buen provecho si está comiendo y si lo hará en los próximos minutos, que lo haga delicioso. Nos quedamos con Lady Gaga, porque Lady Gaga estará hoy en la Ciudad de México, ya ha estado hoy, la última fecha, en la capital del país, Foro GNP, y evidentemente hay un sold out. Abracadabra de Lady Gaga, soy Juan Pablo Pérez Díaz, nos vemos y nos escuchamos a las 6 de la tarde. Gracias, a nombre de Michelle Rivera, pásenla bien. All wrong.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.